Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Rafael Montave
y de Rubén Bermejo.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello, vamos a repasar la actualidad leganense en nuestro espacio de noticias, donde también haremos seguimiento a la huelga de docentes en escuelas oficiales de idiomas en Madrid con Alina de Comisiones Obreras.
En nuestro espacio de entrevistas vamos a continuar hablando de educación. Primero escuchamos a Maite, una madre que está luchando por la ampliación de plazas para infantil de 3 años en el Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriela Morreale. Después entrevistamos a un portavoz de la Asamblea de Docentes Interinos de Madrid, que nos habla de la situación de este colectivo. Posteriormente, escuchamos a Mari Carmen Morillas, secretaria de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, en Leganés. Finalmente, hablamos con Andrea Henry, que es presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE.
Esperamos que el informativo Leganenses de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos.
Leganés, al igual que en la mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid, continúa volcada con sus sanitarios. Este pasado lunes, las concentraciones de las 8:30 de la tarde para reconocer la labor de los sanitarios necesarios, que es así como se llama el principal colectivo convocante, se amplió también a la puerta de las residencias de mayores. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, cientos de personas secundaron este reconocimiento rompiendo en aplausos para quienes trabajan en los centros de salud. Este próximo lunes 22 se volverán a escuchar aplausos en las puertas de los centros sanitarios.
También este sábado 20 de junio, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad convoca manifestaciones por todo el estado. La manifestación en Madrid discurrirá entre Atocha y el Hospital Infantil Niño Jesús. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS, agradece a los miles de trabajadores y trabajadoras que se han concentrado ante hospitales y centros sanitarios para defender la sanidad pública contra las privatizaciones y por la derogación de la Ley 1597 que permite la gestión privada de los centros sanitarios públicos.
Las escuelas oficiales de idiomas están en huelga desde el 16 de junio. Como contábamos la semana pasada, la huelga está convocada por Comisiones Obreras y porque los exámenes de certificación suponen una vuelta a las aulas precipitada y sin garantías sanitarias. Desde Comisiones Obreras denuncian se está cometiendo irregularidades como la imposición de servicios mínimos abusivos, la petición de confirmación a algunos docentes de si van a hacer huelga e incluso se han contratado 11 profesores para sustituir a los huelguistas.
Escuchamos a Alina de Comisiones Obreras para hacer el seguimiento de esta huelga en las escuelas oficiales de idiomas.
Las últimas novedades sobre la huelga de las escuelas oficiales de idiomas es que hoy cerramos la primera semana. El seguimiento es en torno a un 30% del profesorado que puede hacer huelga. Digo esto porque los servicios mínimos impuestos en esta huelga, que es una enseñanza no obligatoria, son servicios mínimos totalmente abusivos que en el día de hoy llegan a un 60%. Que contando el equipo directivo y los jefes de estudios, pues son casi del 70%, con lo cual de facto nos han prácticamente impedido el derecho a huelga. Sabéis que esta huelga de escuelas oficiales de idiomas se convoca porque no hay condiciones de seguridad y salud en las escuelas oficiales de idiomas. Se ha hecho todo muy deprisa, se han concentrado los exámenes que normalmente duran un mes en 15 días, con lo cual no se puede garantizar el escalonamiento. Y por otra parte, bueno, pues en la normativa que ha salido publicada, pues no se dan los medios suficientes a los equipos directivos para que puedan garantizar la seguridad y la salud. Y la responsabilidad de todo lo que pase, bueno, pues según las instrucciones sería de los equipos directivos. Esto es una auténtica barbaridad. Comisiones Obreras considera que la consejería que ha tomado la decisión es el órgano responsable y además hemos secundado la propuesta de la Asociación de Directores de que se les dote de más medios. La huelga, bueno, pues está teniendo este seguimiento que os he comentado, se están cometiendo muchísimas ilegalidades, como por ejemplo sustituir a profesorado huelguista, cambiar los exámenes para que se puedan celebrar otro día y, como he dicho, los servicios mínimos son abusivos, con lo cual, bueno, pues se están posponiendo algunos exámenes, se están repitiendo y lo que estamos haciendo es denunciar cada una de las ilegalidades, porque básicamente lo que está haciendo la consejería es a golpe de presión y de obligación, pues continuar con los exámenes, vulnerando los derechos de los trabajadores. Comisiones Obreras ha denunciado la orden de mínimos por ser abusivos y no estar motivados y no ser proporcionales, y por otra parte, pues estamos documentando muchísimas vulneraciones del derecho a huelga. Por último, estamos notando que muchísimo alumnado nos está presentando, pues porque hay miedo a posibles contagios, porque hay muchas personas que han pasado por el drama del COVID y no quieren exponerse al riesgo, y entonces estamos notando, pues eso, que una gran parte del alumnado se va a quedar discriminado.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés entrega 5.000 nuevos test rápidos de coronavirus al Hospital Severo Ochoa. Estos test se suman a los 4.000 que entregó el Ayuntamiento el pasado mes de abril y se ponen a disposición de las autoridades sanitarias para que decidan el mejor método de uso en los centros sanitarios de la ciudad.
El Hospital Severo Ochoa dispondrá así de más medios para continuar velando por el cuidado de los vecinos y vecinas de la ciudad. Se trata de una compra realizada con las donaciones aportadas por los ciudadanos a las fundaciones Juan Muñoz y Club Deportivo Leganés.
Las ciudades de Belén, Macará y Egaleo han enviado mensajes de apoyo a Leganés. Estas son tres de las 8 ciudades hermanadas con Leganés. Nuestro municipio ha sido una de las ciudades más azotadas por el SARS-CoV-2 en toda Europa, y por ello son muchas las muestras de cariño y consideración que llegan cada día.
Anton Salman, alcalde de Belén, ha enviado una misiva a Santiago Llorente, alcalde de Leganés, en la que presenta una preciosa canción que han compuesto los ciudadanos de Belén, trasladando su apoyo en estos difíciles momentos, y que puede escucharse en las redes sociales del Ayuntamiento de Belén y en el canal de YouTube de Bethlehem Municipality.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Conservatorio Manuel Rodríguez Sales ha emitido un comunicado por la decisión del Ayuntamiento de eliminar la especialidad de canto. Consideran que se trata de otro paso más hacia el desmantelamiento de la Escuela Conservatorio.
Desde el AMBA de la Escuela Conservatorio denuncian la falta de profesores desde el inicio de curso, la no cobertura de bajas, la no devolución de las cuotas abonadas por los alumnos por las clases no recibidas y la pérdida de las becas del curso 2019-2020, por lo que consideran la falta de capacidad de gestión por parte del gobierno leganense.
Desde el proyecto del menor de Leganés, nos recuerdan que sigue pendiente una respuesta ágil de las administraciones. La situación de emergencia social provocada por la pandemia requiere una respuesta coordinada de las administraciones públicas.
Urge una atención inmediata a toda persona en situación de riesgo de exclusión social, junto con medidas de acompañamiento ágiles y suficientes que permitan una salida digna a las situaciones de necesidad social. El proyecto del menor de Leganés ha atendido a 195 menores durante la pandemia.
La Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés emitió esta semana un comunicado titulado «Cuidar la ciudad para cuidar a las personas», coincidiendo con el debate sobre el estado de la ciudad que se celebró el martes 16 y el miércoles 17.
En este comunicado, la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Leganés habla de las propuestas que han realizado y del proyecto solidario en el que están implicados a través de la red de apoyo mutuo y de otras acciones colaborativas. Así proponían a los grupos políticos
analizar lo que ha pasado y por qué en esta ciudad ha sido más grave que el resto, para que se mejoren los recursos sanitarios y los servicios sociales.
Mejorar la calidad de vida de las viviendas. Creen que es imprescindible que el Ayuntamiento de Leganés desarrolle un plan que atienda a estas necesidades.
Mejorar los espacios e instalaciones públicas. Priorizar el peatón sobre los vehículos y realizar programas de intervención comunitaria a través de proyectos de colaboración público-social.
Priorizar un comercio de cercanía específico en cada barrio.
Mantener y mejorar los servicios públicos municipales, cuidando de la recogida de residuos de la limpieza, del mantenimiento del mobiliario urbano, de las zonas verdes y el arbolado, de instalaciones públicas para que, además de cumplir las normas de sostenibilidad y salud, con la retirada del amianto, estén acordes a las actividades que allí se realizan.
Asegurar servicios culturales y educativos que permitan el desarrollo de unos vecinos y vecinas más formadas, más activas, que empoderen a las personas para que sigan alimentando la vida cultural en los barrios.
Asentar unos servicios sociales capaces de colaborar con las familias con falta de recursos y ayudar a la gente de la calle, a los más vulnerables, para que no quede nadie atrás. Desde la Asociación Vecinal de Zarza Quemada También redactaron un comunicado para los grupos políticos con la voluntad de crear una mesa de diálogo que haga posible un mínimo acuerdo que facilite la gobernabilidad.
En este documento se solicitaba un acuerdo que ponga fin a la crispación y falta de diálogo entre el gobierno y la oposición en Leganés.
La FAPA, Francisco Giner de los Ríos y la plataforma TEA Incluye denuncian la falta de planificación y recurso hacia el alumnado con trastorno del espectro autista en la Comunidad de Madrid.
Ampliamos esta y otras informaciones de la FAPA más tarde con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos en la Comunidad de Madrid y secretaria de la FAPA de Leganés.
El viernes 26, el sábado 27 de junio y el viernes 3 y el sábado 4 de julio, en horario de 9 a 14 horas, la Red de Ayuda Mutua de Leganés recogerá alimentos en los supermercados Ahorramás de la calle de Priorato 107, calle de Monegros 16 y calle del Ártico 6. El sábado 4 de julio también se recogerán alimentos en el Mercadona de la calle del Charco 44. Para cualquier consulta se puede contactar con la Red de Ayuda Mutua en correo electrónico ayudamutualeganes@gmail.com o en el teléfono 640-815-134.
El Ayuntamiento de Leganés pone en marcha las colonias deportivas que contarán con 160 plazas. Las plazas podrán solicitarse del 18 al 21 de junio y las colonias deportivas tendrán una quincena de duración en julio y un precio de 138 euros. Se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales Olimpia y La Fortuna. El sorteo se celebrará el próximo 29 de junio. Están destinadas a niños y niñas nacidos entre 2008 y 2012, cuyos progenitores tengan que trabajar de forma presencial durante el mes de julio.
Clases de canto en San Nicasio, Distrito Rock. Las clases de canto contarán con la presencia de Javier Domínguez, Z, vocalista de Mago de Oz. Para más información o consultar horarios, llamar al 679-639-051 o envía un correo a blassannicasio@gmail.com.
¿Quieres formar parte del Club Voleibol Leganés 2020-2021? Contacta con el Club Voleibol Leganés en el teléfono 679-44-8612 o a través de sus redes sociales o su página web cvleganés.com. Tenemos al teléfono a Maite, que es una madre que quiere que sus hijos y, bueno, los hijos de otras personas también vayan al colegio público Gabriela Morreale del barrio de Solagua. Bueno, Maite, gracias por llamarnos, gracias por comunicarnos un poco cuál es esta situación.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Pues nada, a ver, soy una de las madres que han echado las solicitudes de sus niños en el Colegio Gabriela Morreal. Entonces, bueno, este problema también se volvió a repetir el año pasado, que muchos niños se quedaban en la calle y consiguieron hacer una tercera línea. Entonces, bueno, pues este año yo hablé con el director en febrero o marzo, me dijo que sí, que iban tres líneas, pero no sé si por motivo del COVID o por no motivo del COVID, al final van dos. Son 75 solicitudes las que hemos presentado y 50 plazas. Entonces, bueno, el AMPA no nos ayuda porque dice que no, que han venido, que no se pueden hacer obras, que, bueno, al final estamos consiguiendo 18 padres o 19 padres por nuestra cuenta, coger firmas físicas, y hemos conseguido 35 firmas físicas y 390 firmas del CHAMS. Nos estamos moviendo por varias redes sociales, hemos escrito al partido político de ULED, hemos estado hablando con el presidente de la FAPA, Leganeus también nos hemos estado escribiendo. Y bueno, hemos entregado las firmas al área territorial del DAT. Entonces, pues bueno, la verdad es que nos estamos moviendo porque, como comento, habrá 25 niños que se queden en la calle. Es una pena que, teniendo un barrio en el que viven, que no haya colegio, porque no hay colegio para tantos niños. Entonces, pues bueno, pues queremos que hagan una tercera línea o que, bueno, ahora es un poco difícil que construya más colegios, pero a ver, aquí hay mucho índice de natalidad y es una pena que los niños se tengan que desplazar a otros barrios, al colegio, cogiendo transporte público, porque en nuestro barrio no pueden asistir a la educación infantil. Igual pasará cuando vayan al instituto, igual pasará con muchas cosas. Entonces, bueno, pues queremos una solución para estos 25 niños que se van a quedar en la calle. Y bueno, para el día de mañana también, porque ese colegio, el de Gabriela, tendrán que ampliarlo Y bueno, es un barrio que, como digo, tendrán que hacer muchas cosas todavía.
¿Qué solución nos han ofrecido?
Pues Rubén, la verdad es que solución, pues ninguna. El AMPA, ninguna. Porque yo escribí un correo al AMPA y la verdad es que, bueno, me dio vergüenza la contestación que me dio. Entonces, el AMPA, ninguna. Y como comento, los padres del AMPA, pues tampoco quieren que amplíen el colegio. Tan solo hay dos o tres padres que sí están a favor de que lo amplíen. Pero ya no solo para nuestros hijos que van a entrar este año, son para los niños que ya están dentro. O sea, que es para bien de todos. Entonces, pues bueno, no, el AMPA, nada. El director, hemos estado hablando con él y nos ha dicho lo que hay. ¿Qué es eso? 50 plazas para 75 niños y ya está.
Entonces, desde luego, en un barrio tan nuevo como es el de Solagua, Poza del Agua, donde faltan tantas infraestructuras, ¿no? Faltan colegios, faltan una clínica, porque al final se está yendo a la de San Nicasio. Faltan muchísimas cosas. En este caso, sois los vecinos, las vecinas, las que estáis teniendo que presionar para que estas cosas se construyan, para que se dote de estos servicios al barrio, y sobre todo sois los que lo estáis haciendo público en este momento, hablando del Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriela Morreale, pero faltan muchas cosas en ese barrio, ¿verdad?
Sí, sí, es un barrio que está, bueno, que llevamos ya aquí 12 años, pero que es un barrio que, como dices, que hay muchas cosas, que tienen que hacer muchas cosas, que se han quedado parados. Igual que un supermercado, supermercados grandes no tenemos. Ambulatorios iban a hacer uno al lado de nuestra casa, pues al final ambulatorio tampoco. Hicieron el colegio porque metimos también presión, cogimos firmas, pero colegios solo está ese. Y es que la verdad es que da pena que tu hijo tenga que desplazarle, coger autobús, coger el coche todos los días para llevarle a otro barrio, porque es que lo que va a pasar es que 25 niños tendrán que hacer eso, si no toman una solución ya, porque es que si no la toman es lo que nos va a pasar, que nos vamos a tener que desplazar. Entonces va a ser pues una ciudad dormitorio, porque es la que vamos a tener que venir únicamente a dormir, porque no podemos disponer de más cosas, porque es que no tenemos. De los parques infantiles y de bares y de farmacias, es lo único que disponemos. De los demás es que no tenemos nada, está escaso. Es un barrio que está escaso.
Maite, no sé si quieres añadir algo más, si nos quieres contar algo más sobre este tema.
No sé más que decir, es eso, que por favor que tomen una solución, pero que tomen una solución ya, más que nada para el curso que va a entrar de septiembre. Que se echa encima, y es que una obra se puede hacer en 2 meses, porque una obra de levantar aulas o de lo que tengan que hacer en el Colegio Gabriela se puede hacer en 2 meses, ya no digo de construir un colegio nuevo, que eso tendrán que hacerlo con el tiempo, pero construir o aumentar más las aulas, pues en 2 meses lo pueden hacer, pero claro, si se ponen ya, porque si no se ponen ya, pues no el tiempo no hay tiempo, el tiempo corre, pero bueno. Todavía estamos en junio y hasta septiembre, pues a lo mejor podríamos adelantar algo.
Bueno, pues desde nuestra asociación lo único que podemos hacer es, en este caso, daros voz, que se conozca este tema, que se haga público, y esperemos que se puedan encontrar soluciones pronto, Maite.
Vale, vale. Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, a ver si por lo menos lo hemos podido intentar y a ver si conseguimos algo.
Comunicación.
Participación.
Igualdad.
Noticias.
Cultura.
Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.
Tenemos al teléfono a un portavoz de ADIMA, que es la Asamblea de Docentes Interinos de Madrid. Bienvenido y gracias por concedernos estas palabras.
Muchas gracias a ti.
¿Podrías contarnos un poco qué es ADIMA?
Pues ADIMA es una asamblea que nos empezamos a formar en el 2017, cuando había oposiciones en primaria, que para intentar evitar lo que puede llegar a pasar el año que viene también, para evitar el llamamiento de todas las comunidades a Madrid, que al final ocurrió, y entonces empezamos a agruparnos diferentes personas, y bueno, pues pareció que el movimiento tuvo algo de fuerza al principio, luego empezó a disminuir, pero siempre hemos estado ahí en la lucha por la defensa pública, tanto de personal funcionario como interinos, y luchando, lo que te digo, principalmente por una educación pública de calidad.
De hecho, bueno, si las circunstancias fueran otras, esta noche sería una noche de nervios y mañana serían las oposiciones de secundaria, pero
se han dejado para el próximo curso. Se han retrasado, como decimos, tocaría hacerlas a la vez que las de primaria. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Se harán, no se harán? ¿Qué opinión tenéis de este tema?
Pues mira, si te decimos la verdad, por una parte miedo, porque ya como te he comentado antes, estamos en una alianza también, que nos hemos juntado varias asambleas y en una de ellas están pues el no efecto llamada para las oposiciones, porque ya que el problema que viene es que todas las comunidades o una gran mayoría que no tienen lengua cooficial han decidido ya que no van a hacer oposiciones de primaria en 2021 y serían solo secundaria. ¿Qué pasa con eso? Madrid, volvemos a igual a 2017. No va a decir nada hasta finales de marzo, lo que supone para nosotros no saber qué estudiar, no vas a poder seguir formándote porque tampoco sabes qué va a pasar, y ahí volvemos a lo mismo, el efecto llamada que va a haber, ya está habiendo pues problemas por redes sociales de, claro, las comunidades que no convocan con Madrid les interesa porque Madrid al final recibimos a todo el mundo, pero para la gente que estamos aquí en Madrid luchando por una plaza se vería muy complicado. Además, también pues influye que profesores y profesoras de secundaria pues no pudiesen presentarse a esas oposiciones también.
¿Cuál es la situación actual de los docentes interinos? Porque hemos escuchado incluso que se ha despedido a interinos, que no se les ha sustituido en caso de bajas durante este periodo. Cuéntanos cómo estamos ahora los interinos.
Pues desde ADIMA, la información que tenemos y con la alianza esta que te he comentado, se paralizó en marzo todo y ha servido pues como siempre para recortar pues, donde se podía los hechos escritos a la Consejería de Educación y nada, su contestación ha dicho que ya pudisteis escuchar en declaraciones de Osorio que decía que como un interino va a entrar en una clase que no conoce a los niños ni nada, sin darse cuenta que esa es la realidad que vivimos los interinos día a día, que en un curso podemos llegar a estar hasta en 6 colegios. Y pues, como te digo, los interinos estamos totalmente desprotegidos, pendientes de siempre de si hacemos los 5 meses y medio, cosa que en este año han conseguido con lo del COVID, por desgracia han aprovechado esto para que muchos de nuestros compañeros y compañeras no vayan a cobrar el verano, por días, por semanas o lo que sea, porque como no se reanudaron los llamamientos, pues ahí hemos tenido el problema. Personas que cesaron el día 14 de marzo no se les volvió a llamar, aunque ha habido todavía bajas por enfermedades, jubilaciones, demás que no se han cubierto, que los equipos directivos y claustro han tenido que asumir con doble trabajo. Muchos tutores o especialistas han tenido que encargarse de ese trabajo tanto en primaria como en secundaria.
Esto deja a la educación pública madrileña en muy mala situación. ¿Cuál es vuestra valoración de la educación pública madrileña? ¿Cuál es la situación actual?
Pues nosotros pensamos que, aún así, en la actualidad se están intentando dar esfuerzos y como hemos visto hace unos poquitos de días, en la Comunidad de Madrid todavía se sigue pensando que la educación pública y la educación privada concertada es lo mismo, y ya sabemos que la Comunidad de Madrid tiene una fuerte relación con la concertada y claro, tenemos miedo a ver los recursos económicos que se van a dar, dónde van a ir destinados, no sabemos para nada qué se va a hacer. Ahora mismo hay un descontrol total porque hemos visto que no existe ningún tipo de protocolo para la vuelta a las aulas, que hemos perdido muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, que ya deberíamos de tener un par de protocolos para las posibles situaciones que se dan. Y además, que por ejemplo, este año los equipos directivos no van a saber qué plantilla van a tener mínimo hasta finales de agosto. Es decir, los interinos hasta finales de agosto no vamos a saber en qué coles estamos, cuando antes se hacía a finales de julio. También el miedo que tenemos con los alumnos con necesidades educativas especiales, que se les está dando un trato totalmente despreciable, podríamos decirlo con esa palabra, porque no se les está atendiendo con la igualdad de condiciones. Hay un montón de situaciones que se están dando que se está dejando a la escuela pública de lado totalmente por la Administración y la Consejería de Educación.
¿Qué pensáis en este caso de la vuelta a las aulas? Ya nos dices que veis que no hay planificación, pero ¿pensáis que se podría hacer con seguridad para estudiantes y docentes en este momento o no?
Ahora mismo creemos que es difícil porque no sabemos cómo, cuál puede ser la vuelta ni cómo va a funcionar el verano, pero sí que se debería haber estado trabajando codo con codo con los equipos docentes. Es decir, nosotros en ADIMA decimos que tenían que haber bajado el consejero al barro, que es a la escuela, y es donde tendría que haber preguntado cómo se puede. Desde abajo, los que estamos ahí metidos, como tú también sabes, somos los que podemos decir cómo podemos, porque no sabemos quiénes son esos especialistas que están creando este protocolo, porque sí, en sanidad nos pueden ayudar, pero necesitamos docentes que sepan cómo funciona el día a día de un colegio, no el cómo puede ser, como las propuestas que hay son miles, que entendemos que es muy difícil la situación, pero creemos que son los docentes los que tendríamos también que tener voz y voto en esta situación tan difícil.
De hecho, se enviaron unas instrucciones de cómo volver a las aulas, bueno, un montón de páginas donde, bueno, no se dice nada nuevo que no hayamos conocido en cuanto a las condiciones de seguridad, pero el caso es que, como venimos contando, en estos momentos en las escuelas oficiales de idiomas están en huelga, obligándoles a hacer servicios mínimos para que haya, en este caso, para que los exámenes se hagan. Se va a hacer la EBAU, se van a hacer un montón de cosas y bueno, es un poco una situación en la que nos ponemos todos en riesgo, tanto docentes como estudiantes en este caso.
Claro, tenemos el claro ejemplo de lo que ha ocurrido en otros países y no aprendemos. Es todo muy surrealista porque hay protocolos para bares, hay protocolos para abrir multitud de cosas, centros comerciales, y la educación se ha dejado como en un segundo plano. Y a nivel personal pienso que nos va a pasar como pasó con sanidad. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene una buena educación pública y nos vamos a dar cuenta tarde, cuando no podamos hacer nada. Y estamos en un momento en el que se le puede otorgar esa fuerza que tiene.
A ver, hacemos muchas preguntas en este tipo de entrevistas, pero siempre nos dejamos cosas por preguntar. ¿Qué te gustaría decir que no os hayamos preguntado para acabar esta entrevista?
Pues sobre todo son pequeñas anotaciones. Importante decir la importancia que tiene el tener en cuenta a un colectivo que muchas veces se le criminaliza, que son las personas de mayores de 55 años, que están en una situación muy difícil y que tenemos que tenerles en cuenta porque son personas que en poquito tiempo se van a jubilar y se están jugando con su futuro. Sobre todo queremos desde ADIMA pedir eso, unos protocolos, por favor, que se mire por el bien de los niños, por el bien de las familias, el bien de los docentes, que se haga fuerza y que se nos pregunte, por favor, que estamos dispuestos. Hay multitud de plataformas con variopintas personas que secundaria, primaria, infantil, FP, todo. Queremos ayudar y estamos para ayudar, pero parece ser que no somos bienvenidos en este tipo de cosas tan tan importantes, igual que a los médicos se les debería de preguntar qué es lo mejor para cada centro sanitario, pues en educación queremos que eso también. Pero es que nadie nos ha preguntado cómo estamos, cómo hemos pasado todo este proceso, cómo ha sido esa adaptación que hemos tenido, el gasto que hemos tenido de esfuerzos que han sido impresionantes, el trabajo que han hecho todos los compañeros y compañeras, ya no solo en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional, para adaptarse en cuestión de segundos, tanto en primaria, secundaria, para que todos nuestros alumnos tengan una educación lo mejor posible. Pero ya hemos visto que hay muchas desigualdades, se han creado una desigualdad tanto digital como de refuerzos. Por ejemplo, en cuanto a la concertada privada, han seguido dando clases como si no hubiese pasado nada, cuando en multitud de centros de la comunidad eso ha sido imposible. Y queremos que se tiene que buscar esa igualdad entre unas cosas y otras y fortalecer la educación pública, que el dinero público tiene que ir para lo público. Es lo que defendemos siempre en ADIMA.
Pues ADIMA es la Asamblea de Docentes Interinos de Madrid y escuchábamos a su portavoz. Muchísimas gracias por prestarnos, en este caso, vuestra opinión, por contárnoslo para la emisora comunitaria de Leganés. Y bueno, pues de todo corazón esperamos que la situación mejore, porque la verdad es que nos lo merecemos tanto los docentes como los estudiantes.
Sí. Muchas gracias a vosotros por darnos voz, que creemos que es importante que los medios
audiovisuales, los medios, radios y demás, se preocupen por este tema, porque es que lo tenemos a la vuelta de la esquina y no se está haciendo nada.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Mari Carmen Morillas es secretaria de la FAPA de Leganés, vicepresidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bienvenida, Mari Carmen, y gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, ¿qué tal? Bien hallada.
Bueno, la FAPA es la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. En este caso, tú eres la secretaria en Leganés. Cuéntanos cómo os organizáis y cuál es el objetivo de vuestras organizaciones.
Pues la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos, aglutina ahora mismo a más de 900 AMPAs federadas en la Comunidad de Madrid y somos la representación de las familias en los estamentos formales, ¿no?, de cauces de participación, como puede ser el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. En Leganés tenemos una amplia, pues igual, representación, somos la representación de las familias. También tenemos nuestros cauces de participación formales, como puede ser el Consejo Escolar Municipal, en la Mesa Local de Asentismo, por ejemplo, también del Ayuntamiento. Uh-huh. Y, bueno, por supuesto, en todo lo que sea referente a educación, ahí está la delegación de Leganés de la FAPA. Luego tenemos a nuestras AMPAs federadas y, bueno, y también representamos a las no federadas aquí en Leganés. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Leganés en el cual trabajamos de manera conjunta y con apoyo a la escuela y la Concejalía de Educación para fomentar el movimiento asociativo y la participación de madres y padres en la educación, porque siempre hay que remarcar que tenemos derechos y obligaciones, y una de ellas es la de participar en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas.
Claro, cuando se habla de la escuela democrática, de la participación, de alguna manera esta participación se puede ver reflejada precisamente en las asociaciones de madres y padres del alumnado, pero también a través de los consejos escolares. Con las antiguas leyes de educación quizás tenía un papel más importante, digamos, ¿no?, lo que eran las asociaciones de madres y padres. Ahora, en la mayor parte de los casos, queda en un papel meramente consultivo. ¿Qué me puedes contar al respecto, Mari Carmen?
Sí, lo que es la ley educativa de la LOMCE, pues trajo lo que era la paralización, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de la participación y la democracia en los centros escolares. El Consejo Escolar de los Centros, que es el máximo órgano, ¿no?, de cada centro, por donde pasa toda la información y todas las decisiones que en un centro educativo se han de tomar y donde está representada la comunidad educativa, pues ahí se convirtió en un órgano simplemente consultivo para informarle, meros informados, y las familias ahí en ese momento pues ya no podíamos decidir nada. Ya de por sí la composición de los consejos escolares no es igualitaria en todo, no todos los sectores tienen el mismo número de representación, pero bueno, hablando hoy en concreto con la LOMCE, pues esa participación pues desapareció, ¿no?, esa democracia. Ahora con la LOMLOE, que está en trámite, es una de las enmiendas que hemos realizado a través de nuestra confederación, en la cual pues pedimos que en los consejos escolares primero haya una organización en la cual todos los actores que estamos implicados tengamos la misma representación y que se pueda llegar a acuerdos y a consensos, porque ahora desgraciadamente el que decide al final y el que tiene la última palabra es el director o directora del centro. Entonces así no se puede trabajar de una manera democrática. Y hoy en día, en el siglo en el que estamos, la democracia y la participación deberían tener un papel fundamental, ¿no?
Sí, porque además, de alguna manera, la escuela es el lugar donde los chavales y las chavalas pueden además encontrar un ejemplo y sentirse participativos. De alguna manera, esto puede servir también de lo que va a ocurrir en el futuro, con lo cual yo creo que sería muy importante recuperar este papel del consejo escolar.
Sí, efectivamente, lo que es el alumnado también hay que darle ese papel de participación, porque aparte de España, es firmante de la Convención de los Derechos del Niño y en su articulado, en el artículo número 12, ahí se habla de que el alumnado, los niños y niñas, deben ser escuchados y tenidos en cuenta. Y muchas veces son los grandes olvidados. Entonces hay que fomentar esa participación desde edades tempranas, porque a participar se aprende participando. Y si el alumnado no se siente parte de la comunidad educativa y no se genera pues ese sentimiento de pertenencia al centro, cuando ya son más mayores no les atrae, no participan, porque nunca realmente lo han vivido y han aprendido, ¿no?, a participar. Entonces es muy importante que desde bien pequeños pues aprendan, se les escuche, se les tenga en cuenta y se les informe, que es otro de los derechos, ¿no?, que hemos firmado en la Convención de los Derechos del Niño.
De hecho, bueno, en un consejo escolar al final están representados los estudiantes, los profesores, las familias, otros trabajadores. Sería importante recuperar ese papel fundamental, ese papel decisorio de lo que son los consejos escolares en la próxima legislación.
Sí, tenemos en primaria, no está el alumnado reconocido, ¿no?, como participantes en un consejo escolar. Es otra de las cosas que también pues nos gustaría, ¿no?, y proponemos que el alumnado pueda participar en cierta manera. Y también ahí tenemos proyectos de alumnos delegados de aula, de participación, proyectos de aprendizaje en comunidad, y que son muy valiosos. Y es que ahí volvemos al principio, la participación y la democracia en el siglo en el que estamos es fundamental, no solamente decirlo y nombrarlo, sino también creérselo y realizarlo.
Bueno, la FAPA hacéis un magnífico programa de radio en Radio Enlace, que se puede escuchar los lunes a la 1 y los miércoles a las 4 de la tarde en la emisión online de Coleganés. De hecho, en el último programa te escuchábamos con la información que estáis difundiendo junto con TEA Incluye sobre la situación de los estudiantes con trastorno del espectro autista. Una información que ya contábamos hace un mes cuando se denunció esta situación al Defensor del Pueblo. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Mari Carmen?
Sí, pues con la plataforma TEA Incluye hemos emitido una nota de prensa en la cual pues denunciamos pues precisamente la falta de planificación y recursos hacia el alumnado con trastorno del espectro autista en la Comunidad de Madrid. Al final se habla de inclusión, pero realmente no lo vemos reflejado de una manera real. Ahora mismo, por ejemplo, hemos detectado y hemos tenido conocimiento a través de denuncias de familias del alumnado con autismo, que tenemos descolgados, ¿no?, al menos 200 niños y niñas con trastorno grave de desarrollo específicos de autismo, y no se ha previsto el abrir unos 110 centros preferentes, pero nosotros calculamos que al menos debería haber como mínimo 150 nuevas aulas todas, frente a las 110 previstas, ¿no?, que tenían en un principio. Estamos hablando de hay alumnado que ahora mismo, incluso con la época que hemos pasado de pandemia, ha quedado pues sin poder ser evaluado por la situación, no se ha buscado una solución y les tenemos sin dictámenes. Entonces, ahora mismo, para la escolarización, no se sabe si este alumno va a poder entrar en un aula TGD, que necesita, ¿no?, con los recursos que necesita para su aprendizaje. Es igual, por ejemplo, que el problema que tiene este alumnado de la no continuidad de un centro, de un CEIP a un instituto. O sea, no hay una adscripción a un centro. Entonces siempre están con la incertidumbre cuando van a cambiar de etapa educativa, de ver dónde pueden estar. No hay tantas aulas en los institutos para poder cubrir la demanda del alumnado que sale de los colegios, y esto pues tristemente muchas veces deriva en que, como no hay recursos destinados para el alumnado, terminan en centros de educación especial porque no pueden ser atendidos por falta de recursos en ordinaria. Entonces, bueno, la inclusión hay que tener en cuenta que es un derecho, no es un privilegio. Y ese derecho del alumnado se está vulnerando constantemente. Y para esto hay que poner soluciones ya.
Mari Carmen, centrándonos un poco más en Leganés, ¿cuál es la situación actual de las asociaciones de madres y padres aquí en Leganés? ¿Hay mucha participación?
Aquí en Leganés tenemos asociaciones bastante participativas, la verdad. La participación siempre es necesaria y siempre pedimos más y más y más, pero ahora mismo tenemos AMPA, que se mueven muchísimo, que generan sus proyectos educativos en sus centros. En Leganés tenemos, desde la delegación abrimos un grupo de WhatsApp de AMPAs de Leganés, y en el cual están representados ya prácticamente todos los AMPAs, las AMPAs de nuestra localidad, y bueno, participan de una manera muy activa y hacen propuestas. Ahora las AMPAs, pues claro, están muy preocupadas con el inicio de curso, de qué va a pasar, que si presencial, que si no presencial, que si las medidas higiénico-sanitarias, y bueno, están trabajando, les hemos dicho que nos manden también sus propuestas y todo lo que ellas estimen para poder trabajar a nivel local, porque ahora lo que es la administración local va a tener un papel muy importante, ¿no?, en este inicio de curso, porque es la administración más cercana que tenemos. Entonces, lo que son las AMPAs en esta época de confinamiento también se han movido mucho, han estado haciendo donaciones al Hospital Severo Ochoa, y me consta que muchas AMPAs también han estado trabajando codo con las direcciones de sus centros en calidad de comunidad educativa, que es lo que estamos hablando, porque todos trabajamos de la mano y de manera conjunta cuando llegamos al éxito, pues para ayudar a las familias pues que no tenían medios o no se les localizaba, y las AMPAs habían tenido un papel muy importante también.
También las administraciones juegan un papel importante, digámoslo así. De hecho, en principio son las administraciones quienes se tienen que encargar, en este caso, de llegar a la alimentación de las familias y de los niños. ¿Cómo ha sido este tema en Leganés y en la Comunidad de Madrid?
Cuando hemos perdido nuestra escuela presencial, hemos perdido pues muchos ámbitos que abarca, y uno de ellos es la alimentación. Para muchos niños y niñas, la única comida digna, diaria y saludable que hacen al día es la que hacen en el centro escolar. En estos momentos de confinamiento nos hemos encontrado con que un gran número de niños y de niñas han perdido, ¿no?, esa posibilidad de poder tener una alimentación digna al día. La administración, lo que es Comunidad de Madrid, respondió ofreciendo a los niños comida no saludable, pizzas, hamburguesas, lo que es té de pizza, rodilla, y después pues una última adquisición que hicieron con Viena Capellanes, en el cual, bueno, nuestra federación, FAPASINER, interpusimos una demanda, ¿no?, a la Comunidad de Madrid al respecto, porque es que además no se entendía, era surrealista el hecho de tener toda una infraestructura preparada de empresas de comedor que estaban trabajando y de repente optar por un telepizza, cuando no cumple unos mínimos de nada, no se ofrecía fruta al alumnado, nada, absolutamente. Y estamos hablando de las peores comidas para el alumnado más vulnerable, ¿no?, que tenemos. Además, lo que es la Comunidad de Madrid, nada más que ofrecía esa posibilidad del telepizza rodilla a un porcentaje de niños becados de renta mínima de inserción. Estamos hablando de becados que son 11.500 niños en la comunidad, que no llegó ni mucho menos, yo creo que ni al 50%, pero obviaba y se olvidó de los 80.000 alumnos más que están becados de otras modalidades, que también dependían de esa comida. Entonces ha sido una gestión por parte de la Comunidad de Madrid desastrosa. Algunos ayuntamientos, aquí en Leganés, el Ayuntamiento de Leganés enseguida detectó esa necesidad que no iba a ser cubierta y ofreció al alumnado becado, a todos, no solamente a la modalidad RMI, sino a todo el alumnado becado, la posibilidad de recoger un menú saludable, un menú realizado por una empresa de comedor, también una empresa local de Leganés, y se ofertó, se pusieron puntos de entrega y las familias que estaban becadas, y también familias que se vieron una situación complicada y que también lo necesitaba, lo solicitaban también y también se les entregaba, ¿no?, esa comida que justamente necesitaban, pero que la comunidad no cubría, ¿no? Y bueno, fue uno de los primeros ayuntamientos en reaccionar y en ofrecer una alimentación saludable a los niños y niñas.
¿Cómo valoráis la situación que hemos vivido en este periodo especial, llamémoslo así, por la emergencia sanitaria del coronavirus, pues para familias y estudiantes?
Pues ha sido una época pues muy complicada. Nadie se imaginaba nunca que esto podría suceder, ¿no? Ha sido algo excepcional y además una pandemia a nivel mundial. Al final la realidad ha superado totalmente la ficción. Uh-huh. Y bueno, ha sido una época dura, complicada, porque de un día para otro los centros escolares cerraron, no sabíamos y aún tenemos incertidumbre, ¿no? Y en este momento de cierre de centros de un día para otro, pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Y a lo largo del tiempo, pues han ido pasando, sucediendo pues cosas, familias que se han quedado desconectadas por la llamada brecha digital, que con el paso del tiempo lo que ha hecho ha sido evidenciar algo peor, que es una brecha social muy preocupante, y además que ha ido creciendo exponencialmente según iban pasando las semanas, familias que se han ido quedando en paro, en ERTES, situaciones muy, muy complejas. Entonces, aparte de quedarse descolgados, pues lo que es en cuanto a conexión, algunas familias también ha empezado a surgir el problema económico y situaciones de familias que lo han estado pasando mal en cuanto a que han pasado hambre, y esto ha pasado en Leganés. Entonces se ha duplicado, casi triplicado el trabajo en servicios sociales, desde plataformas de ayuda mutua y desde donde estamos nosotros también trabajando en la comisión del defensor del menor. Hemos estado atendiendo pues muchísimas solicitudes de gente que necesitaba una cesta básica para poder salir adelante con sus hijos y con sus hijas, para poderles darles de comer, pilares básicos de la vida, alimentación. Y bueno, al final lo que es el trabajo de ciudadano a ciudadano, vecino a vecino, pues ha habido un gran movimiento, porque Leganés es una ciudad muy solidaria, muy concienciada con lo que es el movimiento social y asociativo, y se han estado ayudando a muchas familias a salir adelante.
Sí, afortunadamente ha habido un montón de iniciativas solidarias y las sigue habiendo para intentar cubrir estas necesidades. Esperemos que la situación mejore un poco según vamos desescalando y entrando en esa nueva normalidad que han dado por llamar. Mari Carmen, tanto el gobierno del Estado como el de la Comunidad de Madrid parecen haber tenido cierta prisa en el regreso a las aulas con esto de la entrada en la fase 2 de la desescalada. ¿Qué pensáis de la vuelta a las aulas? ¿Es seguro?
Nosotros lo que pedimos ahora es que todas las administraciones, estatal, autonómico y local, tengan un diálogo fluido y que puedan llegar a consensos, y sobre todo que aparquen a un lado todas las argumentaciones políticas partidistas, porque estamos hablando de educación, que educación y sanidad, lo que ha quedado claro en este tiempo es que deben ser intocables y debe ser una prioridad en nuestra sociedad. Lo que es la educación telemática no puede sustituir a la educación presencial, es imposible, porque una pantalla no puede sustituir a un centro educativo. Un centro educativo es muchísimo más, es una educación integral de nuestros hijos y de nuestras hijas. Entonces, siempre y cuando se cumplan pues todos los requisitos, todas las anotaciones de los expertos sanitarios, que son los que tienen al final que determinar, porque son los expertos sanitarios, y que se asegure que las medidas higiénico-sanitarias están garantizadas, la vuelta a los centros es ineludible, porque es la única forma de garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el alumnado. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en la planificación, en ver esas recomendaciones higiénico-sanitarias de los expertos sanitarios, aparcar las políticas partidistas a un lado y trabajar en esa planificación de la vuelta a los centros, porque la vuelta se debe realizar.
¿Qué previsiones tenéis para el próximo año?
Pues las previsiones que hay son las que vayan a llegar. Y me explico, ahora mismo estamos en una situación absolutamente desconocida y es lo que te comentaba, que lo que se quiere trabajar ya es en la planificación de los posibles escenarios que nos puedan llegar y no agotar el tiempo y luego empezar a realizar las cosas y buscar soluciones de una manera rápida y en el último momento. O sea, tiene que haber una planificación. Ahora mismo estamos en junio y las clases empiezan en septiembre y aunque es muy complicado, pero hay que ponerse a trabajar en esos posibles escenarios que podamos tener. Y teniendo en cuenta que a lo mejor trabajas 2-3 y aparece un cuarto, pero por lo menos has trabajado. Hay que trabajar en la planificación y adecuación de los centros escolares, porque luego cada centro es un mundo. Y ahí es cuando pedimos ese trabajo de la administración local, el ayuntamiento va a tener un papel muy importante, la administración que tenemos más cercana. Entonces está la adecuación de los centros escolares, de los espacios que ya tiene, cómo se puede adecuar o si hay que tirar un muro o hay que adaptar un aula o ver cómo, porque luego cada centro también necesita un estudio específico y concreto porque cada centro tiene un contexto diferente, ¿no? Y unas características distintas. Un centro no es igual que otro. Entonces hay que hacer un estudio pormenorizado de cada uno de ellos y ponerse a trabajar ya. Y luego teniendo en cuenta también que el centro está integrado en la localidad, hablamos ahora de Leganés, y tenemos espacios municipales que también se pueden ceder y ver de qué manera poder trabajar. Tenemos espacios naturales que también se puede impartir la docencia en otros lugares, que no es un niño sentado en una silla con la mesa entre cuatro paredes. Lo que pasa es que, claro, esto requiere la planificación y sobre todo inversión en educación. Y llevamos muchos años de recortes. Entonces hay que ponerse a trabajar y mirar prioridades y lo que hemos dicho antes, sanidad y educación deben ser intocables.
De hecho, bueno, aquí en Leganés hay muchos centros con muchas necesidades de arreglos, de mejoras y bueno, todos los años a principio de curso y a final de curso lo escuchamos precisamente a través de las AMPAs.
Sí, tenemos centros que tienen muchos años, 40 años o incluso alguno creo que más de 40 años tenía. Y bueno, sí se están empezando, están ahora en la fase 2, creo que habían empezado ya, de la reforma de algunos de los centros, de cambio de ventanas y persianas. El Víctor Pradera, por ejemplo, ya había terminado. El Concepción Arenal estaban todavía instalando las persianas y las ventanas del centro. Entonces hay cosas que sí se han estado adelantando y otras que quedan pendientes, como por ejemplo teníamos un calendario de retirada de amianto de algunos centros de Leganés con la Consejería de Educación y eso ha parado. No hemos vuelto a tener noticia de esta retirada de amianto y el calendario estaba establecido para este verano. Tendrán que retomar otra vez la comunicación con la delegación y con los centros educativos a los cuales ya nos hemos reunido con la consejería en varias ocasiones y ver si se va a cumplir ese calendario y si se va a realizar la retirada del amianto, ¿no? Este verano, porque ya el año pasado tenían que haberlo quitado, pero por circunstancias al final no lo pudieron solucionar y el calendario estaba para este año y en un principio estaban cumpliendo plazos, pero ahora claro, con todo este tema de pandemia, pues se ha paralizado, pero eso hay que retomarlo porque en verano puede ser un tiempo precioso, ¿no? Y no malgastado para poder realizar esas obras, ¿no? A las que se había comprometido la Consejería de Educación.
Sí, de hecho, bueno, el año pasado, precisamente por un no sabemos si malentendido conflicto entre la administración local y la regional, por ejemplo, en el colegio, en el Miguel de Cervantes, se iban a haber hecho muchas mejoras necesarias, que, como tú dices, un centro con más hace 40, 45 años sí. Y a día de hoy no se ha hecho nada todavía, con lo cual, bueno, pues los chavales mientras tanto tienen que pasar frío en invierno, tienen una serie de circunstancias que son bastante mejorables.
Claro, ahí es cuando hablamos de que se aparquen a un lado esas políticas partidistas y que se priorice el interés superior del menor, que al final muchas veces es el último. En esto de la reforma integral de los centros, hemos tenido infinidad de reuniones durante mucho tiempo. Yo creo que ya iba para 3 años, 3, 4 con los fondos del PIR, que es lo que se está empleando ahora para lo que se está empleando para el cambio de ventanas y persianas. Y hay que priorizar y educación y el interés superior del menor debe estar por encima de otro tipo de interés.
Uh-huh. Mari Carmen, yo hago muchas preguntas, pero siempre me dejo cosas por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para acabar? ¿Qué nos hemos dejado, qué no hayamos dicho?
Nada, recalcar que las familias que piensen que tenemos derecho a participar, pero también es un deber y tenemos que participar en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Es muy gratificante el poder participar. Y bueno, aquí tienen a su delegación, a la delegación de Leganés, de la Papa Francisco Giner de los Ríos, para todo lo que necesiten.
Bueno, siempre a través de los propios centros educativos se puede uno asociar, en este caso, a la Asociación de Madres y Padres de cada centro educativo. Y bueno, también se puede, en este caso, contactar con vosotros. ¿Cómo lo haríamos si quisiéramos ponernos en contacto con la FAPA de Leganés?
Pues tenemos un blog de Leganés, tenemos también Twitter y tenemos el correo electrónico que es leganes@fapaginerdelosrios.org y todo lo que necesiten las familias, ahí estamos.
Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por tus palabras, por habernos contado un poco cómo veis vosotros la situación de la educación pública y de la participación de las familias. Y bueno, esperemos que esta situación que estamos viviendo pues mejore y que podamos retomar en este caso el curso el año que viene con cierta normalidad.
Muchas gracias a vosotros y sí, hay que tener en cuenta que momentos de crisis son momentos de oportunidades y hay que aprovecharlas.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Andrea Henry es presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, más conocida como CANAE, y le tenemos al teléfono. Andrea, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
A vosotros por contar con nosotras.
Cuéntanos qué es CANAE, cómo os organizáis y cuál es el objetivo de vuestra organización.
Bueno, CANAE, como bien has dicho, es una confederación estatal de asociaciones de estudiantes, ¿no? O sea, el primer punto es que es una confederación a nivel estatal. Fundamentalmente, y un poco resumido, porque la verdad que es un poco jaleo, nosotros nos organizamos aglutinando asociaciones de estudiantes. Pues hay estudiantes en un instituto de cualquier comunidad autónoma, voy a poner un ejemplo, en Cádiz, por ejemplo, deciden crear una asociación de estudiantes y crean una asociación de estudiantes en su instituto, el IES Federico García Lorca. Y bueno, y ahí ya tenemos la primera asociación, ¿no? Ese instituto de Cádiz se va juntando con otros institutos de Cádiz hasta que forman, ¿no?, una federación de estudiantes de Cádiz con a lo mejor 5, 6, 7 institutos de todo Cádiz. Y son esas federaciones que luego se aglutinan a nivel autonómico, es decir, la federación de Cádiz se juntará con la de Sevilla, con la de Huelva, con la de Almería para formar la Federación de Estudiantes de Andalucía. Y son esas federaciones autonómicas las que entran en CANAE. Entonces en CANAE tenemos las federaciones autonómicas de todos los territorios donde hay federaciones de estudiantes y por supuesto que quieren estar dentro de CANAE y a la vez representamos pues desde un estudiante cualquiera de un instituto perdido de un pueblo de Extremadura hasta un representante que a lo mejor es presidente de la Federación de Estudiantes de Andalucía. No sé si me he explicado bien, pero vamos, sí, es como una pirámide progresiva hacia arriba, ¿no?, donde estaría CANAE, y bueno, luego un escalón por encima estaría nuestra confederación también europea, pero bueno, que a nivel estatal es eso.
Bueno, nos interesaba sobre todo, en este caso, contar con la voz, con la opinión de los estudiantes y de las estudiantes, porque bueno, hemos hablado hace un momento con la FAPA, hemos hablado con profesores, hemos contactado con varios estamentos en este caso, pero no habíamos escuchado todavía un poco qué pensáis los estudiantes. De hecho, me gustaría preguntaros cómo valoráis la situación que hemos vivido en este periodo especial, digamos, por la emergencia sanitaria del coronavirus.
Pues, a ver, como todos, la verdad que, como a todos los sectores, tanto de la comunidad educativa como de la población, nos ha pillado de golpe, ¿no? Lo hemos vivido, sobre todo, con mucha incertidumbre, porque cuando empezó todo esto, bueno, todos pensábamos, ¿no?, que íbamos a faltar a clase 15 días y que luego iba todo como a seguir un poco en la normalidad, pero conforme fue pasando el tiempo nos dimos que no iba a haber normalidad, que esto iba a seguir mucho tiempo, y entonces estuvimos unas semanas de muchísima incertidumbre, porque no sabíamos si se iba a cancelar el curso, si no, si íbamos a repetir todos, si no, o cómo iba a ser. Y entonces la primera fase fue incertidumbre, todos estábamos muy, ¿no?, muy nerviosos, nos llegaban un montón de preguntas, de quejas de estudiantes, oye, es que yo no sé qué va a pasar, y le decíamos, es que nosotros tampoco, todavía no lo sabemos. Y luego ya poco a poco fuimos conociendo noticias, pues estudiaremos online, pues el curso terminará como estaba previsto, y poco a poco se fue estableciendo, ¿no?, como un poco esas bases y esa información que a los estudiantes les ayudó mucho. Pero claro, nos pilló desprevenidos a todos, y los, por ejemplo, los estudiantes tampoco estábamos preparados para dar clases online. Muchos estudiantes pues se agobiaron. Al principio sí que es cierto que pues mandaban muchos deberes, luego se habló con los profesores. O sea, poco a poco nos hemos ido autorregulando todos, ¿no? Porque empezamos de una forma que ninguno sabía qué iba a pasar, y poco a poco con los profesores, los alumnos, los padres, el ministerio, todo se ha ido como regulando un poco, y parece que al final hemos conseguido encontrar un equilibrio que, aunque no es el mejor, es el bueno, el que hemos conseguido, ¿no?, con los recursos que teníamos y con el tiempo también que teníamos.
Desde luego, en este periodo hemos aprendido todos un montón de cosas. En este caso, yo creo que sobre todo el tema de estudiantes, habéis adquirido un montón de competencias digitales de las que siempre se hablan, ¿no? Pero también aprender, cómo buscaros la vida, cómo ayudaros entre vosotros en algunos casos. Creo que todas estas cosas han sido bueno, aprendizajes que quizás no venían en el currículum o en las programaciones, pero que igualmente habéis adquirido a través de esta experiencia que hemos vivido, ¿verdad?
Claro, sí, ha sido una etapa como muy nueva, ¿no? Quizás hay muchos estudiantes que todavía no estaban acostumbrados a lo que es buscar en internet, en revistas científicas, cómo busco información contrastada, cómo puedo conseguir esto, y sin duda este tiempo ha servido para ello, aunque también es cierto que hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de hacerlo, porque ya te digo, al no estar preparados, hay muchas familias y muchos estudiantes que no tienen o no han tenido conexión a internet o dispositivos, que por su situación económica o familiar no han podido seguir estas clases. Pero bueno, sí que es cierto que la gran mayoría de personas, las que hemos asistido a clase y hemos estado, ¿no?, como en telecole, que llaman coloquialmente, hemos aprendido cosas que posiblemente no habríamos aprendido de otra forma yendo a clase presencial.
Bueno, en el caso de donde te llamamos, somos de Leganés, somos de la Comunidad de Madrid, tanto el gobierno del Estado como el de la comunidad parecen haber tenido cierta prisa en el regreso a las aulas. De hecho, se ha dado la opción de que en infantil se esté asistiendo ya, quien quiere lo puede estar haciendo en segundo de bachillerato para poder preparar incluso la EBAU. ¿Qué pensáis de la vuelta a las aulas? ¿Es seguro? ¿Cómo lo veis desde CANAE?
A ver, nosotros lo más principal es seguir las medidas y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. Es decir, lo más importante ahora mismo es sanitariamente que todo sea seguro y que poco a poco podamos ir, ¿no?, haciendo como cosas nuevas, esta desescalada, y que sea seguro para todo el mundo. Ahora bien, nosotros creemos que la vuelta a clase es algo bastante prioritario y que todavía creemos desde nuestro punto de vista que tendría que haber sido más prioritario. Es decir, bueno, hay comunidades autónomas que ya tienen abiertos bares, tienen abiertos incluso en fase 3 discotecas, que hay, bueno, bastantes establecimientos abiertos, pero de la vuelta a clase todavía no hay una normativa clara que diga ahora pueden volver a clase. Es decir, sí que tenemos unas propuestas de la conferencia sectorial sobre cómo volver el curso que viene, sí que hay algunos estudiantes de bachillerato o de infantil que están volviendo poco a poco a las aulas, pero no es algo que se haya regulado con tanta firmeza, ¿no?, como quizás el volver a las terrazas, a los restaurantes o a las discotecas. Y entonces creemos que volver a clase, sobre todo en estos momentos, es prioritario para, bueno, para esas personas, esas familias que, bueno, que por desigualdad de oportunidades no han podido los estudiantes seguir el curso o no han podido estar al mismo nivel que otros de sus compañeros porque sus condiciones no se los permitían, y que es un buen momento para equiparar todo esto, ¿no?
¿Qué previsiones tenéis para el próximo año?
A ver, nosotros, por lo que hemos, parece que va, bueno, ya han sacado un posicionamiento de la conferencia sectorial, va a ser una educación este año un poco a medias entre la educación online y la educación presencial. Nosotros esperamos que todo este tiempo de confinamiento y de que nos ha venido a todos de sopetón, bueno, haya ayudado para que entre el gobierno, las comunidades autónomas, los propios institutos, bueno, ya tenemos la experiencia, ¿no?, y tienen la experiencia de cómo funcionar el curso que viene. Nosotros creemos que, bueno, que puede salvarnos, ¿no?, lo de hacer una educación medio online, medio presencial, pero creemos que es importante centrarse en la metodología, ¿no? Es decir, estudiar online no es solo retransmitir una clase que se está haciendo presencial o extrapolar lo presencial al online. Es decir, requieren metodologías y requieren otro tipo de vías, ¿no? No sé si me estoy explicando, que no es sí. Solo que el profesor dé una clase en el aula y entonces si no se asiste online, pues vamos a poner la clase y que cada uno lo vea en su ordenador. No hay que buscar vías y espacios para que los estudiantes, pues esto que ya han aprendido de manera presencial durante el tiempo que vayan presencial, lo asienten en casa y tengan autonomía y puedan ir realizando por su propia cuenta trabajos que asienten estos como conocimientos que se han dado de manera presencial.
Desde luego es un cambio de paradigma, un cambio de chip, como se dice ahora a veces, ¿no?
Claro.
Y no se puede enseñar ni aprender de la misma manera cuando no se está de manera presencial, cuando no estamos juntos. Yo es así como un poco como lo veo. Andrea, ¿cuál es vuestra opinión sobre la situación de la educación pública actualmente?
Bueno, Jope, es una pregunta bastante complicada. La situación de la educación pública, bueno, creo que ahora, como cualquier sector público, ¿no?, de este país, vamos a atravesar una crisis y vamos a sufrir un cambio. Nosotros creemos que ahora es para que la educación pública siga funcionando y tenga, ¿no?, la calidad que ha tenido siempre, es necesario que se impulsen nuevas becas y que se adapten estas becas para poder paliar de alguna forma, ¿no?, los efectos de esta crisis en familias que tienen menos recursos económicos o que, bueno, su situación es más complicada. No sabría muy bien qué más decirte.
Bueno, Andrea, yo de hecho os hago muchas preguntas aquí en el programa y a veces me dejo cosas por preguntar. ¿Qué te gustaría decirnos para acabar?
Bueno, a mí me gustaría que como personas, ¿no?, que están escuchando el programa o como cualquier persona que pueda pertenecer a la comunidad educativa, ya tanto sea como padre, como profesor, como administración, que muchas veces para tomar decisiones que afectan directamente a los estudiantes, ¿no?, porque, bueno, estas decisiones van a cambiar nuestra vida radicalmente, se tome en cuenta también la voz de los estudiantes. Muchas veces pues se cae en el paternalismo, ¿no?, de, bueno, es que a los estudiantes les ha venido muy bien el confinamiento, ahora todos pueden copiar, o, bueno, si estarán súper contentos, ahora todos tienen buenas notas. Y creo que a veces hay que hacer un análisis más profundo y tener también en cuenta nuestra opinión, porque este tiempo ha sido igual de duro para nosotros que para mucha gente. Ha sido una presión enorme y una incertidumbre brutal. Y, bueno, muchas veces no se toman decisiones y no se tiene en cuenta la voz de las personas más importantes, que son las que van a sufrir de primera mano esas decisiones, ¿no?, que se toman. Entonces, nada, yo es algo que me gustaría decir, porque este confinamiento sí que, bueno, hemos notado que también por la situación, ¿no?, por las prisas, por cómo ha ido todo, no se nos ha tenido tan en cuenta como quizá nos habría gustado o como quizás se nos ha tenido en otros momentos en los que sí que nos hemos sentido muy escuchados y muy en cuenta.
Pues Andrea Henry es la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. Muchísimas gracias por habernos contado vuestra opinión y bueno, esperemos que esta situación mejore y sobre todo que con la llegada de la nueva legislación se siga teniendo más en cuenta, incluso si se puede, en este caso la voz de los estudiantes, porque es fundamental, sois el actor fundamental de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?
Sí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos, por tenernos en cuenta, por contar con nuestra opinión y nada, para lo que necesitéis, CANAE os ayudará y os responderá cualquier duda o cualquier problema.
Os animamos a enviar notas de voz para que nos contéis cómo lo estáis viviendo. Dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar al 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com.
Esperamos que esta edición del Informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.